Hoy 11 de diciembre del año 2025, siendo las 10:03 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurídicas de Colombia se constituye en la Colección de Protección al Consumidor Financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-0847, en la cual actúa como demandante la señora Zulimaria Daza y como institución demandada del Banco GNB Sudamérica S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo que se dispuso en la audiencia del 27 de noviembre de 2025, fecha en la que se surte pues, las etapas correspondientes a la fijación del litigio, práctica de pruebas, práctica de los interrogatorios, los alegatos de conclusión y se señala finalmente el día de hoy para proferir la sentencia en derecho de acuerdo con lo previsto en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo expediente. Asimismo, también dejó constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo establece el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta correspondiente, a su vez con naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal, haciendo también la advertencia sobre el manejo de sus datos personales. Ahora bien, antes de dar continuidad con lo que corresponde a proferir fallo, se procederá a otorgar el uso de la palabra a los intervinientes para que, por favor, en esta audiencia se presenten indicándome su nombre completo, su número de cédula, caso de apoderado judicial es también el número de tarjeta profesional, para este caso realizando la exhibición del documento ante la pantalla. Procedo en este caso a otorgar el uso de la palabra, señora Zulimaria Daza, por favor.
Actuando como demandante del proceso, Zulimaria Daza, cédula 52180206.
Perfecto. ¿Podría observar el reverso del documento, si es tan amable, doctor? Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos continuando esta instalación de audiencia, en este caso al doctor Diego Alejandro Valencia, para que por favor se presente ante este despacho.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Alejandro Valencia Jara, identificado con cédula de ciudadanía número 1192771259. Y con tarjeta profesional número 387-031 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general del Banco GNB en Sudamérica, conforme pues ha sido reconocido en el presente trámite.
Muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, de acuerdo a lo que ha señalado, en audiencias anteriores se ha reconocido la posibilidad de actuar de acuerdo con los documentos aportados, por tanto, esta delegatura da continuidad a dicho reconocimiento. Ahora bien, una vez se ha cotejado la asistencia de parte se apodera o sea formalmente instalada esta audiencia, procede entonces este despacho a la continuidad. Para este caso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento colombiano, procede a resolver en derecho la controversia que se ha presentado dentro de la acción de protección al consumidor financiero que promovió la señora Zulimaria Daza contra el Banco GNB Sudameris S.A. relativa a la gestión del cobro de un crédito de libranza que se identifica con el número de obligación terminado en 3129 y particularmente en lo que concierne a la aplicación de la cláusula aceleratoria, exigibilidad del total del crédito, la continuidad de los descuentos por libranzas efectuados sobre la mesada pensional de la demandante después de la aceleración, la iniciación de un proceso ejecutivo ante el Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá, la coexistencia de dicho proceso y los descuentos de libranza, la eventual configuración de un doble cobro en lo no debido, así como el presunto desconocimiento de los deberes de información y protección al consumidor financiero por parte de la institución aquí demandada. Esta delegatura es competente para conocer el asunto, estoy conforme con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 480 del 2011 del Estatuto del Consumidor, que atribuye a la Superintendencia Financiera de Colombia, las facultades jurisdiccionales para conocer y decidir las controversias que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas. Esto en concordancia también con el artículo 24 del Código General del Proceso, que establece la competencia funcional para tramitar el tipo de acciones bajo el procedimiento verbal sumario. Ahora bien, se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está la señora Zulimaria Daza, calidad de consumidor financiera y titular de la obligación objeto de litigio. Y del otro lado está el Banco GNB Sudamérica, entidad Superintendencia y obviamente en este proceso. La demanda reunió los requisitos formales y sustanciales exigidos por el Código General del Proceso. No se advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado de conformidad con los artículos 133 y 134 del Estatuto Procesal. Para resolver de fondo corresponde a esta delegatura establecer si el Banco General de Sudamérica incurrió en incumplimientos de deberes contractuales o información de protección del consumidor financiero al aplicar la cláusula aceleratoria a la obligación terminada en 31.29 y que pese a ello pues, se mantengan los descuentos por libranza sobre gestionar el cobro de la obligación mediante el proceso ejecutivo en simultáneo con los descuentos, no suspender los descuentos pese a las solicitudes de la consumidora y en general afectar los derechos de la demandante mediante la conducta que ella interpreta como un doble cobro, cobro de lo no debido. En consecuencia, este despacho verificará la existencia de la controversia, incluyendo el estado de la mora, aplicación de la cláusula aceleratoria y la evolución histórica de los pagos. A su vez, también la actuación atribuida a la entidad demandada, especialmente en la permanencia del descuento de libranza, la iniciación del proceso ejecutivo y las imputaciones de pago y la razonabilidad de la gestión de cobro, la existencia del daño alegado por la demandante derivado de la suma de los descuentos y de la actuación procesal del banco y la relación de causalidad que existe entre la conducta del banco, los perjuicios invocados y si es suficientemente probado para declarar responsabilidad y ordenar restituciones o ajustes dentro de lo que corresponde a la obligación. Ahora bien, debe recordarse que conforme con los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera revista interés público, lo que le impone a las entidades es un deber de responsable diligencia, transparencia, información y facultad del Estado para ejercer intervención y control en defensa de los consumidores. El caso así se resuelve con fundamento en las disposiciones de la Ley 1480 del 2011, garantizando el derecho a recibir información cierta, suficiente y clara, oportuna, y en especial en la Ley 1328 del 2009, que regula ese régimen de protección al consumidor financiero y establece los deberes de las entidades vigiladas. El Código General del Proceso, por supuesto, que es aplicable al trámite de la acción jurisdiccional y en la reglamentación expedida por esta superintendencia para los contratos de crédito que son otorgados por las entidades vigiladas. El contrato que es objeto de análisis en este caso es un contrato de mutuo, figura que ha sido definida por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes le entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. El concepto es aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado, según lo expresa el artículo 1163 del Código de Comercio. Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. En este negocio se pactó descuento para proceder al pago, nace a través del mecanismo de libranza, en el cual existe a efectos de que el pagador, con cargo a la nómina de la parte obligada, realice el correspondiente descuento mensual destinado a cubrir la deuda conforme a las condiciones del convenio que se ha celebrado entre la entidad y la persona que se trata de que la ley 1521 primero establece. Cualquier aliada contratada por prestación de servicios, asociación cooperativa o precooperativa, fondo de empleado, pensionado, servicios y servicios afectados con su salario, sus pagos, sus honorarios, su pensión, siempre que medie autorizaciones expresas con toda la empleada. Obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. Ahora bien, tratándose de acciones de protección del consumidor financiero y dada la trascendencia pública que tiene la actividad financiera conforme a los artículos constitucionales citados anteriormente, pues corresponde a esta delegatura analizar las actuaciones de las partes bajo un marco normativo aplicable, dentro del cual también se destaca el artículo 871 del Código de Comercio, que los contratantes pues deben obrar de buena fe en la celebración y la ejecución del contrato, principio que es rector de las relaciones o actividades financieras. La diligencia en el ofrecimiento, la prestación de productos, garantizar información veraz, atención oportuna y les ordena observar instrucciones que la superintendencia financiera le regula en materia de seguridad, funcionamiento, calidad del canal utilizado. A su vez, también el literal B del artículo 5 de la misma disposición consagra el derecho al consumidor a recibir información clara, cierta, suficiente, oportuna sobre condiciones de los productos financieros. El literal U del artículo 107, perdón, del artículo 7 establece también el deber de entidades vigiladas de cumplir todas las normas, instrucciones y obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado y la regulación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este conjunto de disposiciones imponen a las entidades financieras responsables de la diligencia, información, transparencia contractual y otras para que cumplan en los costos, riesgos y efectos económicos de los productos que ha adquirido. Subjetivamente, la norma especial tenemos la ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en general, como lo es, abro comillas, obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa y idónea respecto a así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo, utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. En lo que toca a las relaciones de consumo, y como derecho de los consumidores se señala el derecho a recibir los servicios y los productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual se traduce en que el producto debe cumplir con características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministra sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o a la eficiencia, pues se trata de la aptitud del producto para satisfacer esa necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Eso está establecido en los numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480. Todo ese conjunto de normas generan unos derechos a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas, las cuales integran todo el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, tal cual como se desprende en el artículo 5 de la ley 1328 y también del artículo 4 de la ley 1480. Ahora bien, igualmente el literal tercero. Perdón, el literal A del artículo 3 de la ley 1328 del 2009 establece que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora bien, no menos importante, resulta recordar que el artículo 6 de la ley 1328 del 2009 le establece una serie de prácticas de protección propia al consumidor financiero para observar en el marco de su relación con la entidad vigilada. En lo pertinente en este caso dispone la norma, pues, de manera textual que constituye una buena práctica de protección propia a las siguientes. Literal B. Informarse sobre los productos, servicios que piensa adquirir, emplear, indagar sobre sus condiciones generales de operación, es decir, derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o al servicio, exigiendo explicaciones verbales y escritas precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisión informada. A su vez, el literal C, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos, servicios financieros. El literal D, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, sus anexos, así como conservar copias que se le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras que el banco tiene unos deberes como información, transparencia, diligencia, el consumidor también tiene que atender a los deberes de informarse adecuadamente y seguir las recomendaciones, conservando también los documentos contractuales que respaldan sus operaciones. En ese sentido, la ley exige una conducta activa, tanto del consumidor financiero, sin que la omisión pues implique una pérdida de sus derechos, pero sí es relevante al momento de valorar la diligencia y la buena fe dentro de la ejecución del contrato. Ahora bien, también nos ha enseñado la jurisprudencia que en materia de derechos de los consumidores, pues no han sido pocas manifestaciones de la corporación. Es importante sobre el tema resaltar precisiones del siguiente tenor. La jurisprudencia nos indica, la Constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del consumidor inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a productores y distribuidores, dada la asimetría real que desenvuelve la persona que acude en el mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello, se ha entendido, continúa la Corte, trata de un conjunto de normas encaminadas a subsanar asimetrías evidenciadas en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias entre la capacidad económica y la posesión de información cualificada. También se puede sostener que se trata de un derecho eminentemente dinámico, condicionado a las variaciones de la situación del consumidor y del productor en el escenario cambiante del mercado. Igualmente, se puede advertir que la lectura de los contratos surgidos en el mercado entre el consumidor y el productor debe hacerse teniendo como norte los principios constitucionales de protección al consumidor, para finalmente concluir la Corte establecido el interés del ordenamiento jurídico y en particular el del constituyente colombiano. Por regular los derechos de los consumidores es oportuno retomar una de las ideas sugeridas en el considerando 5.1. El derecho del consumidor plantea nuevos retos y concepciones del contrato, pues ahora en los contratos entre consumidor y empresa involucran función social y la búsqueda de igualdad como deber del Estado. Todo ello señalado en la sentencia C313 del año 2013. Ahora bien, así las cosas, pues corresponde a esta delegatura determinar si el Banco GNB Sudamérica S.A. vulneró los derechos de la señora Zully María Daza en el marco del crédito de libranza identificado con la obligación terminada en 31.29, al mantenerle unos descuentos sobre su mesada pensional después de aplicar la cláusula aceleratoria e iniciar un proceso ejecutivo por la totalidad del saldo, si dicha conducta configura un doble cobro, cobro de lo no debido, si por el contrario la entidad actuó conforme al pacto de contrato a la autorización. Sobre la acción de la cartera de la protección al consumidor financiero. Del examen integral del expediente, de los documentos allegados por las partes del proceso de Ejecutivo también del Juzgado de Interés Municipal de Bogotá y de los interrogatorios que se practican en la audiencia, se tienen plenamente demostrados los siguientes hechos que son relevantes para la toma de esta decisión. El primero de ellos es la existencia del crédito de libranza, también pues dentro del pagaré contenido número de obligación terminada en 3129. Se acredita con los documentos aportados por el banco GNB Sudameris, la solicitud del crédito, autorización de libranza, el pagaré, que la señora Sulimariet Daza suscribió el crédito de libranza terminado en el número 3129, cuyo pago se realizaría mediante descuento de su mesada pensional. También se tiene la existencia de la autorización expresa del descuento por libranza. Consta en el expediente la autorización escrita de libranza, en la cual la demandante confiere el permiso a la pagaduría TEGEM para efectuar descuentos mensuales a favor del banco sin haberse acreditado en algún momento su revocatoria. Tenemos también el incumplimiento prolongado en la obligación, obra en el histórico de pagos. La señora Daza incurre en una mora entre enero del 2021 y septiembre del 2022, sin realizar el pago pues, de la cuota que se pactó. El hecho fue reconocido también en lo que respecta pues, de los interrogatorios de parte practicados. A su vez, tenemos la aplicación de la cláusula aceleratoria. El banco pues, nos informa y documentalmente también obra que la obligación fue acelerada. Se registra como exigible en su totalidad a partir del 30 de noviembre del 2023 por encontrarse en mora. Ahora bien, también encontramos como un hecho que está plenamente acreditado que inicia un proceso ejecutivo por, pues, con base en el pagaré. En el expediente que se encuentra también del Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá, se comprueba que el Banco GNB Sudamérica S.A. presentó demanda ejecutiva solicitando el cobro total del valor acelerado, proceso en el cual se profirió el mandamiento de pago y también se ordenó seguir adelante la ejecución. Encontramos también la continuidad de los descuentos de libranza después de la aceleración. Está aprobado mediante los desprendibles de nómina y la certificación de la pagabilidad de los descuentos por libranza que continuaron ejecutándose aún después de la aplicación de la cláusula aceleratoria. El hecho fue corroborado por la demandante en los interrogatorios. La ausencia de un recaudo efectivo dentro del proceso ejecutivo. Acá no se prueba que el banco hubiera recibido un dinero por vía judicial. Las medidas cautelares no lograron retención o embargo efectivo, confirmándose de esta manera, pues dentro de lo que corresponde en el proceso ejecutivo y a su vez también dentro de lo que se observó de los documentales aportados por la señora Zulidaza, en los cuales pues no se observa un descuento dirigido al juzgado por producto del embargo. Se encuentra también, en este caso, un acuerdo de pago, 30 millones de pesos que celebran las partes. Se acredita que la obligación fue finalmente cancelada de acuerdo al objeto, de acuerdo a un acuerdo, perdón, directo entre las partes, valor de 30 millones. El acuerdo fue cumplido por la demandante y dio lugar a la terminación del proceso ejecutivo. A su vez, pues no se prueba la existencia, para este caso en un doble cobro por parte del banco. La práctica probatoria pues permite concluir que los únicos dineros que fueron recibidos son provenientes de la libranza, posteriormente el acuerdo sin acreditarse pues un recaudo por vía oficial. La demandante pues, afirma haber revocado dicha orden, que por supuesto es con la concurrencia de la institución acreedora. Ahora bien, procede este despacho a sus consideraciones jurídicas. Para resolver este problema jurídico, la delegatura confrontará los hechos que están probados, la normatividad aplicable, la cláusula aceleratoria, la gestión de cobranza de la cartera, la protección al consumidor financiero para determinar si la conducta del banco configura un doble cobro, un cobro de lo no debido, un incumplimiento a sus deberes legales y contractuales. Al respecto, primero se debe señalar sobre la naturaleza del crédito de libranza y la autorización irrevocable del descuento. El crédito objeto de esta controversia que corresponde al pago de acuerdo a una libranza es una figura que está regulada por la Ley 1527 del 2012 y establece que la autorización de descuento otorgada por el deudor pues es expresa, voluntaria, vincula a la entidad pagadora y solo puede ser revocada por el consumidor financiero con una autorización del acreedor. En el expediente consta la autorización suscrita por la demandante sin que haya una prueba de revocatoria. En consecuencia, para la fecha de los hechos, la libranza se encontraba vigente y la pagaduría estaba pues obligada a efectuar los descuentos. El solo hecho de la mora o de la aplicación de la cláusula aceleratoria no extingue o suspende la autorización de la libranza, salvo la decisión expresa del acreedor o la revocatoria pues formal que se diera, ninguna de las cuales se acredita en este proceso. Ahora bien, también sobre la cláusula aceleratoria y los efectos, pues consta cita la vía ejecutiva para que con el pagaré, pues, debidamente diligenciado, pues se proceda a ejecutar esa obligación. Sin embargo, pues la aceleración no implica per se que se quede sin efecto el mecanismo contractual que las partes pactaron de recaudo autorizado, como es el caso de la libranza. Es entonces, pues, la libranza un mecanismo accesorio, está en el pago, que procura el pago. La vigencia depende de la autorización que entregó el consumidor al acreedor y la función, por supuesto, que es la de reducir el valor de la deuda a cargo del deudor. No existe una norma que prohíba al acreedor recibir el pago parcial mientras adelante el proceso ejecutivo, sobre todo este teniendo plena autorización de acuerdo a lo que se ha observado en el plenario. A su vez, también se encuentra plenamente demostrado la coexistencia de la libranza y el proceso ejecutivo. Es decir, el banco inicia un proceso ejecutivo para reclamar el saldo acelerado y la libranza sigue operando mediante el descuento automático. Este proceso ejecutivo, pues, no genera un recaudo efectivo. ¿Qué implica? Solamente una vía de pago que genera un ingreso real para el acreedor, que es la libranza. Y lo segundo es que el proceso ejecutivo actúa como el mecanismo de exigibilidad, pero no del recaudo. Ahora bien, la inexistencia del doble cobro. La demandante alega la coexistencia de un doble cobro, esto en razón a las cuotas por libranza y al proceso ejecutivo que le exige el total, lo que en su parecer, pues, configura un doble cobro. No obstante, la valoración probatoria, se puede observar que no hubo pagos provenientes de dos fuentes distintas, no hubo una retención por vía judicial y no hubo un pago duplicado por la misma obligación. Los pagos descontados por la libranza fueron imputados exclusivamente a la obligación acelerada. Por tanto, la conducta del banco, pues, no genera un enriquecimiento indebido, produce un efecto de doble pago, ni activa un doble mecanismo de recaudo que sea incompatible. Al respecto de la inexistencia del cobro, acá para este caso, cobro de lo no debido, debemos nosotros referirnos al artículo 2313 del Código Civil, en donde constan los requisitos que deben concurrir para acreditarse ese pago en lo no debido, debiéndose, pues, señalar para el caso que nos ocupa, que no existe un pago que se realice sin causa. Esto significa que la obligación existe, estaba en mora, había sido acelerada, la libranza era válida, estaba vigente y, pues, no existe un elemento que permita afirmar que el pago carecía de una causa jurídica. Adicionalmente, pues, tampoco se ha observado la acreditación de un error. La demandante sabe que el crédito se encontraba en mora, está efectuándose el descuento y se reconoce, pues, estar al tanto de la continuidad de la libranza a la par de un proceso ejecutivo en curso. Por su parte, pues, tampoco se observa un enriquecimiento indebido del banco. Para este caso, los descuentos no superan el saldo del valor adeudado. Por el contrario, la mora que fue extensa, los descuentos eran tendientes a la reducción del saldo que se debía y el acuerdo de pago de 30 millones, pues, evidencia que aún existía saldo en la obligación pendiente. Por tanto, pues, no se cumple ninguno de los elementos del cobro de lo no debido que se ha señalado, se encuentran incorporados en el artículo 2313 del Código Civil. Ahora bien, también sobre los deberes de información y de protección al consumidor financiero, este despacho se pronuncia, ya que las pruebas nos demuestran que el banco informa sobre la aceleración. Esto, pues, también corresponde al proceso ejecutivo. El banco responde los derechos de petición y también se observa que la demanda conoce, pues, de los descuentos. Y también, por supuesto, en y de lo que el proceso se discute y se lleva a cabo. Por tanto, este despacho concluye que el conjunto probatorio nos demuestra que la libranza era completamente válida, la aceleración es también completamente procedente, la coexistencia de la libranza y el ejecutivo son jurídicamente posibles, no existe un doble cobro, no hubo un cobro de lo no debido, no hubo una violación a los deberes de información y no se acreditó un daño que sea resarcible. En consecuencia, no se configura una vulneración a los derechos de la consumidora financiera, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. También aquí se debe hacer, pues, una valoración probatoria, esto de conformidad con los establecido en el Código General del Proceso. Esta delegatura efectuó una valoración integral y conjunta del material probatorio que obra dentro del expediente para determinar la eficacia demostrativa de los hechos que son relevantes. Y aquí, en este caso, en primer lugar, los documentos que obran dentro del expediente contractuales, ellos aportados por la institución financiera, incluyendo la solicitud del crédito, la autorización de la libranza, el pagaré, el histórico de pagos, tabla de amortización, comunicaciones relativas a la aceleración de la obligación, permiten establecer con certeza la existencia del crédito, la mora prolongada de la demandante, la validez de la autorización del descuento, la cual no ha sido revocada, su autenticidad y su congruencia interna no fueron objetos de controversia. En segundo lugar, los desprendibles de nómina expedidos por la pagaduría de Tejem acreditan la continuidad del descuento de libranza después de la aplicación de la cláusula aceleratoria, mientras que la documentación remitida, para este caso la entregada que corresponde al Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá, demuestra que el proceso ejecutivo iniciado por el banco no produce un recaudo efectivo, por cuanto ninguna de las medidas cautelares decretadas logró una reducción, perdón, una retención de recursos a nombre de la demandante. Y en tercer lugar, el interrogatorio que se rindió por parte de la señora Zulia María Daz confirma su conocimiento al respecto de la mora, aplicación de la cláusula y la continuidad de también cómo se el acuerdo de pago por valor de 30 millones con el objetivo de extinguir la obligación, lo que evidencia, por supuesto, que existía un valor o un saldo en mora. Por su parte, en el interrogatorio que se practica, la institución financiera Banco GNB Sudamérica, debidamente representada, se corrobora que los pagos recibidos por la entidad pues, corresponden exclusivamente a los descuentos de libranza al monto del acuerdo de pago, sin que exista una percepción simultánea de un recurso proveniente del proceso ejecutivo, lo que descarta una existencia de un doble cobro, de un cobro indebido o de lo no debido. Las pruebas analizadas de manera armónica conducen a la conclusión que los descuentos efectuados tuvieron una causa jurídica válida. No se prueba que el banco hubiera recibido un pago duplicado, no se acredita una afectación al derecho de información a protección al consumidor financiero y no se verifica un perjuicio patrimonial imputable a la entidad demandada. Con fundamento en lo expuesto, la delegatura pues, encuentra acreditados los supuestos fácticos que sustentan la decisión que desestimaría las pretensiones de la demanda. Ahora bien, este despacho encuentra necesario pronunciarse sobre las excepciones que se plantearon. La delegatura pues aborda las excepciones que fueron propuestas por la demanda, esto en escrito de reposición y excepción previa, así como aquellas que conforme al artículo 282 del Código General del Proceso pues deben declararse de oficio cuando la prosperidad resulta manifiesta del acervo probatorio. Para este caso encontramos nosotros del recurso presentado por la institución demandada las siguientes excepciones: caducidad y prescripción de la acción de protección al consumidor financiero. Sostiene que la acción se presentó por fuera del término de un año previsto en el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480, contados desde la aceleración del crédito, acá para este caso 10 de enero del 2024. También nos habla acerca de la cosa juzgada. El banco afirma que existía entidad procesal con el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 33 Civil Municipal, el cual culminó con un auto de seguir adelante pues la ejecución o tiene incorporado auto de seguir adelante con la ejecución. A su vez también el trámite inadecuado alega que la demanda debió tramitarse en un proceso verbal según la cuantía 127 millones, sino pues la conformidad de la regla de acción de protección al consumidor financiero y también hace referencia en el derecho pues, de asimilar abogado. Estas son las excepciones que propuso la entidad en su momento. Ahora bien, se analiza cada una de ellas, no sin antes advertir que también fueron objeto de pronunciamiento dentro de este radicado a derivado 013. Al respecto de caducidad y prescripción, pues no prospera. Si el banco afirma al respecto del término y contada también pues la aceleración, de modo que ese término vencía el 10 de enero del año 2025 y la demanda se presenta el 16 de enero de esa anualidad. Ahora, que es importante y es que para este caso pues la aceleración no equivale a la terminación contractual, sino al vencimiento anticipado para fines de exigibilidad. Deme un segundo, por favor. Permítanme un momento si son tan amables. Continuamos. Como se señalaba, pues la aceleración no equivale a la terminación contractual, sino al vencimiento para fines de exigibilidad de la obligación. La relación obligacional continúa produciéndose efectos, la libranza sigue operando, la demandante continúa pues, pagando propiedades de este descuento, se celebra un acuerdo de pago de esa obligación. A su vez, también pues queda claro y en preceptos jurisprudenciales pues exige la identificación cierta y demostrable la terminación del contrato, lo que no ocurre en este contrato. Y bajo el principio pro consumatore también la duda pues se debe resolver en favor del accionante, por tanto pues no se encuentra probado ese vencimiento del término. A su vez también respecto de la cosa juzgada pues no prospera, se había señalado en su momento la existencia previo no genera cosa juzgada porque el objeto es diferente. El Ejecutivo busca la satisfacción del crédito mediante la ejecución del pagaré. La presente acción examina la legalidad de la gestión con lo financiero. Por tanto, pues también debemos referirnos a la causa obligada a formular en el Ejecutivo reclamaciones propias que se tienen en la acción de protección al consumidor financiero, como pues lo es su habeas data, el manejo de del cobro a través de la libranza, que pues son excepciones que pues para este caso no podría plantar dentro de su proceso ejecutivo y tendrían que ventilarse a través de esta acción de protección al consumidor. Y a su vez, pues también ya con ello, pues nos queda más que claro que no existiría la posibilidad de prosperidad de la cosa juzgada. Ahora bien, tanto el trámite inadecuado, la falta del derecho de postulación, las excepciones de trámite inadecuado, falta de derecho de postulación, deben analizarse de manera conjunta, ya que en el escrito, pues guarda una identidad, se sustentan bajo el mismo argumento y es que la cuantía de litigio excede el ámbito de la acción de protección al consumidor financiero y también, pues respecto del trámite como verbal. Ahora bien, esta delegatura pues impartió trámite al proceso verbal sumario de acuerdo con las pretensiones que se han establecido en la demanda, razonar la cuantía y permitía a la actora presentar la acción sin apoderado. Este despacho, ya luego de referirse a estas excepciones que han sido planteadas, procede a referirse a excepciones de mérito que para este caso pues deban ser declaradas de oficio. Aun cuando el banco no formule excepciones de mérito, el acervo probatorio permite la declaración de oficio y para este caso el despacho observa excepción de cumplimiento, prosperidad de oficio. Como quiera que se establece que el banco actúa conforme al contrato, a la autorización de la libranza vigente, aplica correctamente la cláusula aceleratoria, no se observa el recibo de pagos duplicados, imputa los pagos conforme a lo señalado en la ley y mantiene para este caso la gestión de cobro conforme a las políticas que se han observado contractualmente y que le permite, por supuesto, la ley. Por tanto, la excepción de cumplimiento se declarará probada de oficio. A su vez, también la excepción de inexistencia del daño. No se acredita un perjuicio derivado de la conducta del banco porque, como ya se ha señalado, de manera reiterada, no hubo un doble cobro, los pagos tenían una causa válida, no se demuestra la afectación patrimonial o extrapatrimonial, ya que sin el daño, pues no existe lugar a la condena. Por tanto, ninguna de las excepciones que ha propuesto la entidad demandada prosperarán, sin embargo, las excepciones de oficio señaladas de cumplimiento y ausencia del daño conducen a la negación de las pretensiones. Conforme a lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar en su integridad las pretensiones de la demanda presentada por la señora Sulimaría Daza. De acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas excepciones propuestas por la entidad demandada, que consistieron en caducidad en la prescripción de la acción, cosa juzgada, trámite inadecuado y falta de derecho de postulación, por razones que también se han expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar probadas de oficio excepciones de mérito de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, excepción de cumplimiento y excepción de inexistencia del daño. Esto de conformidad con lo que ha sido señalado en la parte motiva de esta providencia. Y cuarto, sin condena en costas. Una vez se encuentra ejecutoria la sentencia, archivas el expediente con las anotaciones de rigor. Para este caso, procedo a notificarles a ustedes en estrados la decisión que se ha tomado por parte de este despacho.